Hola, buenos días.
Como ya hemos dicho en nuestra presentación del programa El origen del Día del Libro, se remonta a 1926. El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega. También en un 23 de abril nacieron o murieron otros escritores eminentes. Por este motivo, esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y a sus autores, y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y cultural.
Por este motivo, hemos querido acercarnos a los escritores que están detrás de esos libros para conocer de primera mano cómo son, cómo piensan, qué les induce a escribir y muchas más cosas interesantes. Así que quédense con nosotros, porque hoy se han acercado a nuestro histórico salón de actos muchos ilustres escritores de nuestra isla que tienen muchas cosas que contarnos. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Yanes Mesa, escritor, doctor en periodismo y licenciado en ciencias de la información por la Universidad de La Laguna, diplomado en magisterio y político activo. Es autor de dos novelas, Chacaica, novela seleccionada entre las 10 finalistas del Premio Planeta 2010, y La Tierra que vive desnuda, novela publicada en 2014, además de algunos relatos y ensayos de investigación periodística.
Después de más de 30 años de vida política, en los que ha ejercido como alcalde de su ciudad y consejero del Cabildo Insular de Tenerife, ha ocupado el cargo de viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, y en la actualidad, desde su nombramiento el día 12 de junio de 2018, ejerce como diputado del Común.
Bueno, ahora comenzaremos a hacerle una entrevista a don Rafael Yanes Mesa. Buenos días, don Rafael.
Hola, buenos días.
Sabemos que usted es un hombre que se ha dedicado a la política canaria casi toda su vida, pero hoy está aquí para contarnos por qué usted, un político, un día se plantea ser escritor.
Bueno, digamos que la política es una vocación que tengo desde que era muy jovencito, y la literatura es una afición, no están mezcladas una con otra. Cuando era alumno del colegio como bachillerato, en bachillerato, me gustaba escribir, escribía muchísimo. En esa época no había ordenadores, era con máquina de escribir, y guardaba en gaveta todo lo que escribía, y siempre me aficioné a escribir cada día un poco, y ya hace pocos años me dediqué a escribir una novela con todo su argumento. Al final la publiqué y bueno, me siento muy satisfecho.
Bueno, ¿y qué razones le llevaron a presentar su libro al Premio Planeta?
Pues el soñar con algo que había soñado desde que era muy joven. En el año 70 yo leí una novela que fue Premio Planeta, que se titula... ahora mismo no recuerdo el título, fue en el año 71, a ver si a lo largo de la entrevista lo recuerdo. Y cuando la leí me gustó tanto la novela que dije, mi sueño es escribir una novela y presentarla al Premio Planeta. Lo pensé así, como muchos de ustedes pensarán, pues no sé, ser un futbolista famoso o un cantante o un premio Nobel de la ciencia, ¿no? Yo soñé eso, imaginé eso y no se lo dije a nadie, como ninguno de ustedes le dice a nadie el sueño que tiene oculto dentro, ¿no? Y cuando terminé la obra, sin decírselo a nadie de mi casa, ni a ningún amigo, ni a nadie, lo presenté al Premio Planeta. Además lo hice, como yo era alcalde de mi pueblo, ni siquiera lo presenté en correos de mi pueblo, para que nadie lo supiera. Vine a la oficina de Santa Cruz y cuando creí que nadie me conocía, lo presenté allí en correo. Y cuál no sería mi sorpresa, cuando un día por la mañana estaba en el despacho y me llamaron y me dijeron que era uno de los 10 finalistas, lo cual para mí supuso una gran alegría, ¿no?
Bueno, pues eso ya nos responde a la siguiente pregunta, así que pasemos a la siguiente.
¿Podrían contarnos el argumento de su novela Chacaica?
Pues mira, Chacaica nace a raíz de una historia familiar. Una una hermana de mi madre vivió una historia de amor que terminó en tragedia. No cuento más para los que no lo hayan leído. Termina en tragedia sin que ninguno de los dos pudiera contar lo que había sucedido. Porque uno desaparece y la otra persona muere. Y aquella incógnita de lo que realmente había sucedido me pareció lo suficientemente novelesca para escribirlo. Entonces empecé a escribirlo. Era la historia de esa persona, que en la realidad se llamaba Juliana, pero en la novela se llama Eugenia, y centrado en ella y en su madre, que era mi abuela, que la llamaban en mi pueblo Seña Rita. Seña es un diminutivo de señora. Seña Rita, yo en la novela la llamo Seña Paula. Y yo empecé a escribir la novela pensando en esos dos personajes. Pero después empecé a poner cada vez más personajes. Algunos los incluía pensando que iban a ser secundarios y finalmente se hicieron muy importantes. Otros que eran importantes, como Seña Paula, a lo mejor después no tienen mucha importancia. Y finalmente, aunque al principio la titulé así, Seña Paula, finalmente me di cuenta que eran muchos personajes y que tenían algo en común, que era el pueblo en el que vivían, que era un pueblo de principios del siglo XX, con caciques, que eran los propietarios de todo y los que trabajaban para esos caciques, que así era mi pueblo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y entonces busqué un nombre para denominar ese pueblo y le puse Chacaica. Chacaica con I latina es el nombre de un barrio del casco histórico de Weimar. Y entonces yo lo puse Chacaica con Y, que por mi apellido, Llanes, y es un pueblo ficticio, es mi Macondo particular.
¿Qué razón le animó a publicar su segunda novela, La tierra que vive desnuda?
Bueno, La tierra que vive desnuda hace referencia al desierto. En verano del 2009 fui al Sáhara y cuando vi aquel paisaje de color ocre, limpio, el cielo absolutamente limpio, me quedé un rato mirándolo y me encantó. Y entonces pensé que me gustaría escribir algo sobre aquel paisaje. Cuando llegué al hotel, allí en el Ayun, perdón, cuando llegué al hotel, escribí lo que se me ocurrió y puse La tierra que vive desnuda. Y inmediatamente pensé en alguien que había nacido en un sitio con mucha vegetación, imagínate, muy frondoso, y que él pensaba que toda aquella vegetación era la maldad, era algo negativo. Y él soñaba, sin saber que existía, un paisaje como el desierto. Y entonces eso lo asimilé con algunas personas que conocí en el Sáhara. El Sáhara, como saben, es un país invadido por Marruecos. Y entonces la nobleza de aquellas personas que conocí en el Sáhara la comparé con el paisaje limpio del desierto y, por contra, la vegetación con la maldad, cosa que no es así. Me gusta mucho la vegetación, pero hice esa relación.
Bueno, gracias por eso. Me ha encantado su descripción sobre el Sáhara, tengo que ir.
Tengo que ir.
¿Cuál cree que es el estilo que caracteriza sus novelas?
Bueno, hay un estilo que nace en Latinoamérica, que le llaman el realismo mágico, que trata de contar realidades que exageradas o incluso que pueden ser inconcebibles, ¿no? Entonces, desde personajes que no pueden tener las cualidades que aparecen en la novela, hasta animales que no existen, o incluso algo que puse mucho en la novela, que es comparar la vida de los animales con la actitud humana. Entonces, si has leído la novela, hablo de los perros, los gatos, las cucarachas o las hormigas o las arañas, y el comportamiento ese lo relaciono con el comportamiento de algunos seres humanos, tanto en la maldad como en el odio, como en el amor, como en la bondad.
En su primera novela ya habla de la figura del cacique y profundiza un poco en el tipo de la sociedad en la que se mueven estos personajes. Sus historias y sus personajes, salvando la distancia del tiempo, tienen correspondencia a la actualidad.
Hombre, el caciquismo de esa época era un caciquismo profundo. En mi pueblo había tres o cuatro ricos que eran propietarios de todo el territorio, de todo el terreno, y la agricultura, que era la única actividad económica, única, no había turismo, había muy poco comercio, no había industria, era la única riqueza. Entonces, toda esa población trabajaba para ellos. Y sus casas eran de ellos, de los caciques, y el trabajo e incluso la vida de las personas, ¿no? Me preguntas algo interesante, es decir, ¿en la actualidad hay caciquismo? Bueno, digamos que hay actitudes caciquistas. Hay actitudes caciquistas en la cultura, en la política, en el deporte, en el periodismo. Pero lo que ocurre es que el caciquismo de aquella época persiste durante tanto tiempo porque la sociedad lo permite. ¿Por qué? Pues porque los caciques se sienten muy felices de ser caciques y dominar a los demás. Pero lo más importante, que perdura el caciquismo porque los oprimidos no sueñan con acabar con el caciquismo. No, no. Sueñan con ser caciques para hacer lo mismo que ellos. Con lo cual hace que perdure el caciquismo, la injusticia.
Bueno, es una reflexión interesante esa.
Sí. Sí, porque si analizas bien la novela, te das cuenta que cada uno de ellos reacciona de una forma, pero la solución a un problema colectivo nunca está en el plano individual. Tiene que ser que todos digan, esto es una injusticia, luego nadie merece ser cacique. Pero si ellos sueñan con serlo, lo que hacen es perdurar el sistema, ¿no?
Bueno, la siguiente pregunta nos la respondiste antes, que es si Yacaica se inspiró en algún pueblo. ¿Pero es todo inspirado de un pueblo o sacaste bastante de tu imaginación?
Bueno, hay mucho de mi imaginación, pero sobre todo está inspirado en Güímar, donde yo viví, ¿no? Hay muchos capítulos que son recuerdos de mi infancia, que exagero, ¿no? Lo del tesoro de cabeza de perro, eso es inventado por mí, pero basado en una leyenda de un pirata que enterró un tesoro que decíamos en Güímar que estaba enterrado en Güímar, en un barranco. Entonces los niños de la época, que no teníamos PlayStation, ni móviles, ni ordenador, ni nada de eso, pues íbamos por los barrancos a buscar el tesoro de cabeza de perro. Lo de otra cosa que pongo es de un circo que se llama Fonseca, que se llamaba así, Fonseca, y era tal y como yo lo pongo ahí, lo exagero un poquito, pero era así, eran unas personas que llegaban allí vestidos de una forma muy, muy pobre, llevaban una cabra y poco más, uno cantaba, el otro tocaba el saxo de forma desafinada, pero a las personas del pueblo les parecía maravilloso. Entonces yo en esa escena pongo la visión de esas personas que nunca han visto un circo, si aquello se podía llamar circo, y la visión del cacique, que sí podía juzgarlo desde la ventana de su casa y lo mira con displicencia.
Bueno, me parece a mí que sin play ni nada tuvo una infancia bastante divertida, ¿no?
Yo creo que la infancia siempre la recordamos con cariño, ¿no? Particularmente mi infancia fue pues muy divertida, porque había que inventar todo. No había juguetes, había que inventarlos. Y entonces entonces la imaginación estaba por encima de cualquier dificultad. Hoy en día ustedes tienen muchísimas entretenimientos, pero bueno, la imaginación de ustedes supera mucho la nuestra, ¿no? Lo que yo creo es que esa diversificación en los juguetes y en los entretenimientos no debería impedir el hecho de que imaginaran cosas. Es decir, por ejemplo, aficiones como escribir, pintar, esculpir, son aficiones que no se deberían dejar en el olvido. Es decir, que todo eso que ustedes tienen en las manos, que tienen en el móvil todo el conocimiento humano, todo el conocimiento humano lo tienen en el móvil, que eso sirva para enriquecer la creatividad y no para anularla.
Sí, eso me parece una gran opinión.
Bueno, volviendo a su obra, sí. Diría que a través de sus personajes se logra cierta justicia para el campesino canario, tanto de esa época como la actual.
Bueno, lograr justicia, yo lo que pretendo es denunciar una realidad. Es decir, la realidad es que aquellas personas eran propiedad del cacique, del dueño. No eran propietarios de absolutamente nada. Y entonces, yo, si te fijas en la novela, hay dos personajes femeninos. Una es una rebelde que va en contra de todo, que es Eufrasia, y otra es muy dócil. Obedece a su padre, incluso a la hora de casarse con una persona por la que no está atraída, ¿no? Y curiosamente, a lo largo de la novela, la circunstancia hace de que la rebelde, al final, digamos, llegue a romper todas sus barreras, todos sus principios, por conseguir el objetivo de viajar. Y la otra, la dócil, digamos, al final se averigua que tenía un secreto que nadie podía imaginar. Entonces, digamos que aquella sociedad lo que hace es que unas personas la rechacen, pero unos lo hacen de forma amoldándose a la sociedad que tienen, otros rebelándose en contra, pero al final todos fracasan, porque al final aquella sociedad, como antes te decía, la única solución hubiera sido una respuesta colectiva de todos ellos. Si te fijas bien, la novela tiene varias historias de amores prohibidos. Varias, cuatro. Amores prohibidos, prohibidos ¿por qué? Por la sociedad. La sociedad es rígida y no puede permitir aquellos amores que se ven. Y por eso todas terminan en desgracia.
Bueno.
Oye, qué buenos entrevistadores tienen, ¿eh?
Hemos visto que nos has hablado bastante bien del desierto y quiero hacerte una pregunta sobre él. Sí. ¿Qué significa para ti el desierto y por qué se presenta como un espacio donde todo es posible?
Sí, es un espacio, al verlo el día que antes te decía en el Sahara, yo vi que aquella limpieza, sin nubes, no había ninguna nube, el paisaje ocre, absolutamente limpio, un silencio absoluto. No se movía nada el aire, además en ese momento no había calor, había sol, pero... Y entonces, digamos que tienes un paisaje donde todo lo puedes construir. No hay nada que te impida, al igual que tú vas en cualquier sitio de esta isla, ves, digamos, obstáculos para hacer cualquier cosa o para imaginar cualquier historia, allí lo tienes todo absolutamente limpio, está todo por hacer. Y entonces por eso antes te decía que yo relacioné esa limpieza con la nobleza de los sentimientos.
Bueno, y aprovechando que usted es un sabe bastante del tema de la política, obviamente, quería preguntarle acerca de los partidos ultraderechistas que están surgiendo y un poco su opinión acerca del tema, ya que es un tema bastante actual y que todo el mundo está hablando. Quería preguntarle su opinión acerca, sobre todo, de Vox, qué opina sobre sus ideas y tal. A ver qué nos puede decir.
Vamos a ver, te doy mi opinión. Mira, en los años, en el año 29 hubo una crisis económica mundial muy importante. Sí. Y a raíz de esa crisis económica mundial salieron los salvadores de la patria. Salvadores de la patria que van diciendo que hay enemigos a los que hay que aniquilar y... A cambio de eso, salvan la nación, ¿no? Aquello originó la Segunda Guerra Mundial, como sí. Sabes, y la Primera Guerra Civil Española, la Guerra Civil del año 36 en España. Ahora acaba de ocurrir una crisis económica en 2008 y como consecuencia de la crisis económica muchas personas se quedaron buscando un salvador sin darse cuenta que la salvación la tenemos que hacer todos, trabajando. Y sin embargo hay muchas personas que en busca de ese salvador originan el nacimiento de los mismos núcleos, digamos, intolerantes que causaron la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que es importante conocer la historia para no repetirla. Los movimientos que alimentan el odio hacia los demás, hacia los que son diferentes, son peligrosos, porque ese odio origina, a su vez, reacciones contrarias y terminan en enfrentamiento. Yo creo que para que un país avance, lo más importante, aquí todas las personas que están, podemos pensar de forma diferente, pero lo importante es estar convencidos de que es necesario la convivencia. Es decir, tú y yo opinamos de diferente forma, pero vivimos juntos, nos respetamos, tú votas por tu opción, yo por la mía, el que gana se le respeta, al que pierde se le respeta y convivimos. Ahora, si tú me consideras un enemigo porque pienso de diferente forma, ya ahí se fractura la sociedad. Entonces, las nuevas generaciones, ustedes tienen que tener como principio básico que lo primero es la convivencia. La convivencia. Tú en la clase seguro que hay chicos que te caen más simpáticos, otros más antipáticos, a unos les gusta el fútbol, a otros el teatro, a otros... Todos tienen que convivir, todos. Los más inteligentes, los menos inteligentes, los que tienen alguna discapacidad física o intelectual, todos tienen que convivir. Y si nos convencemos de que todos podemos convivir en paz, pues el país saldrá bien. Si se alimentan odios como los grupos que tú decías antes, nos espera un futuro muy complicado.
Bueno, usted ha sido profesor, pero sobre todo ha sido y es una persona dedicada a la política. ¿Es posible para un escritor con su responsabilidad pública exponer su imaginación con libertad y sin temor?
Sí, la literatura es, digamos, una evasión que yo cultivo cada día. Yo llego normalmente tarde a casa, cuando llego una ducha, ceno y luego me pongo en mi despacho, pongo música clásica y me pongo a escribir. Y el hecho de escribir me evade de todos los problemas que tengo durante el día. Y entonces no me importa exponer mi intimidad, ¿no? Lo que yo pienso a través de la literatura. En este caso, el caso de Chacaica, pues las injusticias que yo que se vivió en esta tierra a principios del siglo XX.
Bueno, pues gracias por su tiempo y atención a todas nuestras preguntas. Y le invitamos a nuestra raya para hablarnos de la figura del político como diputado del Común.
Muchas gracias.
Bueno, yo tengo que felicitarlos a ustedes dos. La verdad es que me han hecho una entrevista de primera división, ¿eh? De verdad, felicidades.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Programa especial Día del Libro en Radio Cabrera Pinto.
Síguenos en nuestro Facebook, y es Canarias Cabrera Pinto y Proyecto Radio Cabrera Pinto. Para continuar con este programa, contamos con la presencia de Claudio Colina. Un aplauso para él, por favor. Hoy está con nosotros para compartir la lectura de algunos de sus relatos. Él es Pontes, escritor, narrador y profesor de diversos talleres de escritura y novela. Buenos días, Claudio, ¿cómo está? Bueno, ahora él nos va a leer un microrrelato que se llama Un meteorito, ¿verdad, Claudio?
Sí, bueno, antes de eso, que sí que lo tengo por aquí en mis notas, quería darle las gracias por la invitación al instituto, que me trae buenos recuerdos, porque yo he estado aquí en algunas fiestas y, de hecho, he roto parte del mobiliario. Lo que pasa es que hace bastante tiempo y, bueno, y ya nadie se acuerda, porque los profesores que estaban en ese momento ya están jubilados.
Pues bueno, adelante con su micro relato.
Bien, esto forma parte de mi penúltimo libro, que se llama Tranquilo en las montañas de Rusia. Es un libro que contiene 99 cuentos de 99 palabras cada uno. Empezamos por un meteorito. Traspasas monótonos siglos de vacío helado, rozas las volutas del sol y atraviesas la atmósfera haciendo que el celeste arda en ondas naranja. Estás posado en la tierra con tu paciencia de ángeles o de hierro, de piedra abrasada. Esperas algunos siglos hasta que te encuentran. Te desentierra de la duna un beduino desdentado que te reconoce, te teme, te oculta, te vela y te lleva a un altar con pieles de cabra. Se propaga la noticia. Tú, presencia venida de las estrellas, entre mortales. Provocas peregrinaciones y robos y puñaladas y traiciones y guerras crudas en el desierto.
Un aplauso, por favor.
Gracias.
Bueno, ¿en qué se inspiró para escribir este microrelato?
Bueno, los meteoritos son una constante en lo que yo escribo. He escrito, pues docenas de cuentos y de relatos en los que aparecen meteoritos como protagonistas, porque realmente una piedra caída del cielo es algo que puede ocurrirle a cualquiera y que puede aparecer con las formas más diversas y en cualquier lugar de la Tierra o del océano. Es algo, digamos, repentino que puede causar una historia.
Bueno, ahora seguimos con el segundo microrelato, Big Thighs Life, ¿no?
Sí, este es un lleva el título de una canción de Pat Metheny, una canción de los años 70, creo que es de su primer disco. Pat Metheny es un guitarrista prodigioso. Y este cuento está dedicado a Felicidad y a Emilia. Y dice así: esa mano pequeñita abre el grifo. Estremécese la goma rojo espiral, brota el chorro. Ojiceleste ríe agitando la manguera para empapar a Ojiesmeralda, que chilla, huye por la azotea. Gotas contra el sol, cachitos de plata abstracta. Entrelazan risas escandalosas, porque Ojiceleste despertó enérgica de su siesta, pestañas abanicando restos azul capri de sueño. Porque Ojiesmeralda cocinó potaje, filete y gelatina de fresa, porque vienen ambas de la mano de saludar por todo el barrio al frutero, al chandalista, al ferretero, a la niña mercera, a las confiteras y a los de la metadona, porque caminan hacia el futuro. Muy amable.
Bueno, antes de marcharse, nos gustaría que Claudio nos diera unos consejos rápidos, efectivos, sobre el oficio de la escritura. ¿Qué necesita una persona para escribir una novela?
Pues estudiar gramática.
¿Y
la lengua española? Perdona, la lengua española es el principal instrumento en esto. La creatividad secundaria. Ustedes tienen que estudiar gramática de pe a pa, la de la academia. Así que háganle caso a los profesores de lengua y de literatura y cuando les digan que la lengua es la clase más importante, no les digan que sí ni que no, pero denles la razón, porque si no dominan la lengua española, no pueden dominar el resto de contenidos.
¿Y qué necesita una persona para escribir una novela?
Primero, darse cuenta de que es un trabajo muy duro. Darse cuenta de que va a estar como mínimo 2 años de su vida inmerso en un trabajo de largo plazo, que tiene que programar y que tiene que hacer con la máxima atención. No es ningún pasatiempo. Escribir una novela es un trabajo muy duro.
¿Y qué le aconsejarías a alguno de estos jóvenes que hay aquí para dedicarse a este oficio?
Aparte de que intenten dominar la lengua española de la mejor manera posible y que lean todo lo que puedan y variado, pues que escriban de manera consciente. Ya les digo que la inspiración es algo secundario. La inspiración llega cuando uno controla la herramienta de trabajo, y la herramienta de trabajo es uno de los mayores inventos de la humanidad, que es la lengua española.
Pues muchas gracias, Claudio, y un aplauso, y esperemos que venga por nuestra radio otro día.
Cuando quieran, gracias.
Seguimos con nuestro programa especial de radio del día 23 de abril con un homenaje a uno de los escritores, Antonio Machado. Nos lo van a homenajear los alumnos de primero de bachillerato, así que un aplauso para ellos.
El 22 de febrero de este año se cumplieron 80 años de su muerte en el exilio. Queremos hacer un pequeño homenaje al poeta a través de un recital de alguna de sus obras. Es importante señalar que ahora van a cumplirse 50 años de la aparición del disco que Joan Manuel Serrat le dedicó a Machado y que, a muchos de aquella generación, le sirvió para conocerlo y amar su poesía.
Cabe recordar que el 22 de febrero de 1939, en Collioure, pueblecito francés a unos 30 kilómetros de la frontera española, muere en el exilio Antonio Machado, poeta y pensador, autor de Las Soledades, poeta de las Galerías del Alma, de Los Campos de Castilla, de Las Nuevas Canciones. Recitaremos a continuación algunas estrofas de los poemas más conocidos de Machado. Julián Antonio Ramírez recuerda en sus memorias cómo su fallecimiento pasó prácticamente desapercibido en aquellos momentos en los que los reverdes estaban apoderándose de los últimos reductos controlados por el Estado español republicano. La noticia de la muerte de Antonio Machado en el vecino pueblo de Collioure no me pareció causar especial conmoción fuera de los más o menos reducidos grupos de intelectuales en los que se sintió como una desgracia más en el caótico ambiente de la confusión. Easy París, 1968.
A pesar de que la censura se mantuvo durante todo el franquismo y buena parte de la transición, algunas editoriales se arriesgaron a publicar libros que abordaban las facetas hasta entonces prohibidas del inmortal poeta republicano, sobre todo a partir de finales de los años 60, y la prensa progresista comenzó a reivindicar su figura de forma cada vez más manifiesta, como también se fundaron librerías bajo el nombre de Antonio Machado, abiertamente de izquierda. Es evidente que Radio París contribuyó a todo ello, divulgando desde Francia todo cuanto representaba la figura de Machado, y manteniendo fresco su legado, su memoria y sus valores. En las páginas de la revista Triunfo, Aurora Albornoz publicó un amplio reportaje en el que especificaba las repercusiones del mismo. Desde hace ya varias décadas, las generaciones jóvenes comenzaron a ver a Antonio Machado como una figura simbólica. Por un lado, representa una actitud. Es el ejemplo del intelectual que, en un momento límite de la historia de su país, supo colocarse a las alturas de las circunstancias, es decir, a la altura del hombre. Por otra parte, don Antonio es el símbolo de la España que tuvo que abandonar su tierra para emprender un exilio que muchas veces fue definitivo. El rendir homenaje a Machado significa, entre otras cosas, rendir homenaje a la España peregrina, así como exaltar la memoria de Federico García Lorca o de Miguel Hernández puede significar un repudio a la violencia y la represión. Triunfo, 29 de marzo de 1975.
Federico García Lorca va a esa en dos ocasiones, en 1916 y 1917, ambas en el mes de junio. Como miembro del grupo de estudiantes de la Universidad de Granada, en pioneros viajes de estudios, dirigido por el profesor de teoría de la literatura y de las artes, Martín Domínguez Berrueta. El 8 de junio de 1916, fecha exacta del primer viaje, fue cuando tuvo la oportunidad de conocer al ya reconocido poeta Antonio Machado. Por aquel entonces, y desde 1912, catedrático de lengua francesa en el Instituto de Baeza.
En este encuentro del joven García Lorca con Antonio Machado, contado de primera mano por Rafael Lainez Alcalá, alumno de Machado en el Instituto Baezano, estuvo en el origen de algunos de sus poemas y escritos sobre el autor de Campos de Castilla y sobre tan antigua ciudad de Alta Andalucía. Pues bien, Lainez Alcalá dijo lo siguiente. También recuerdo ahora que por aquellos años, acaso en la primavera de 1916, un día, al filo de las 12, vi un grupo de forasteros acompañados por el arcipreste de la Catedral Baezana, don Tomás Muñiz de Pablo, que contemplaban la fachada del seminario, antiguo palacio de Jabal Quinto, cercano al instituto. Me incorporé al grupo de turistas, lleno de curiosidad, y escuché a un grave señor una interesante lección de historia del Alto Baezano.
De ese encuentro quedarán, pues, un poema dos significativos testimonios literarios y el comienzo de una respetuosa amistad entre Machado y él, subrayada con ese poema escrito en 1918 por el joven Lorca con ocasión de la lectura de las poesías completas de 1917 de Antonio Machado, en el mismo ejemplar que le prestara Antonio Gallego Burín, un poema que en su versión original es este.
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas.
Caminante, no hay camino.
Se hace camino al andar y a volver las vistas atrás. Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en el mar.
Hace algún tiempo en este lugar, donde los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Escuchamos en voz de Diego, de su poema Yo voy soñando camino. Yo voy soñando camino, de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas, ¿a dónde el camino irá?
El bachillerato en honor a Machado y con la ayuda de los alumnos de primero bachiller. Un aplauso para ellos y muchas gracias.
Programa especial Día del Libro en Radio Cabrera Pinto.